Vamos a hablar de la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que se realiza hoy a partir de las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados. El miembro interpelante es el diputado del Partido Colorado, Walter Cervini. Las razones de esta nueva interpelación por parte de la oposición son los cuestionamientos al gobierno tras la decisión de suspender el proyecto Neptuno en Anasatí y avanzar con un nuevo plan de obras para asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana con la construcción de la represa de Casupá, un proyecto que el Frente Amplio ya había señalado iba a continuar e iba seguir adelante con esta intención, descartando la posibilidad del proyecto Neptuno, que había sido confirmado por el gobierno anterior, incluso firmado la obra con las empresas involucradas en la iniciativa pocos días antes de dejar el gobierno Luis Lacalle Pou, un tema que se ha acordado, que se ha reestructurado ahora con el nuevo gobierno y que lleva a esta nueva interpelación, la segunda, en lo que va de la administración del presidente Yamandú Orsi. Vamos a hablar hoy con el diputado del Frente Amplio, Luis Galo, en la previa de esta interpelación del ministro Edgardo Ortuño, para ver un poco la posición del oficialismo sobre este tema y sobre en particular la iniciativa de interpelarlo al ministro de Ambiente. Bienvenido una vez más, Galo. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Un gusto. La verdad que estamos muy tranquilos esperando el momento de interpelación. Yo estuve presente en la Comisión de Ambiente cuando participó Ortuño y el presidente de OCE con sus equipos respectivos y me parecieron de una solvencia muy importante. Yo no soy experto en el tema, pero lo vi muy seguros del cambio, de pasar de Neptuno a ampliar la planta de aguas corrientes y una nueva toma en Casupá. Prevemos una instancia larga, un debate largo, pero esperemos que sea con respeto como gran desafío, digamos, después de lo vivido en el Senado de la República la semana pasada con la interpelación del ministro Frati. Esperemos que esta interpelación, si bien puede llegar a ser dura en conceptos, me parece que lo que tiene que ver con el trato humano, digo, con el relacionamiento entre compañeros legisladores, debe ser con respeto.
Sí, ustedes entonces, no, claro, apuntan a que no se repita lo que pasó en el Senado la semana pasada, claramente.
Exactamente, eso debe servir de experiencia, digamos, para
lo que no se debe hacer.
Uno puede plantear, exactamente, tuvimos el debate de la eutanasia, que yo diría que durante 14 horas, al final un poco se picó, pero sí. Tampoco sin una falta de respeto, pero se trabajó durante 14 horas con no podrá estar discrepando con las opiniones de uno o de otro, pero siempre en el tono de respeto que se merecen los compañeros, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, ahora le voy a preguntar por ese tema también, pero antes quiero plantearle sobre esta interpelación el tema de fondo, que tiene que ver con con posturas que han estado enfrentadas desde hace mucho tiempo entre el Frente Amplio y la coalición republicana respecto de cuál es la mejor opción para el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. El proyecto de Casupá fue una iniciativa del segundo gobierno de Tabaré Vázquez que finalmente no se llega a implementar, y el de Anasatí fue impulsado durante toda la administración pasada y se firma después de que se había dicho que se la iba a dejar para el futuro gobierno la decisión. Se firma finalmente antes de dejar el gobierno el expresidente Lacalle Pou, y eso también llevó a cuestionamientos por parte del Frente Amplio y a la actual oposición, reafirmando que hay que seguir adelante con Neptuno. Siempre fueron planteados como escenarios excluyentes desde el propio Frente Amplio también, ¿no? Se ha descartado completamente Neptuno porque no lo considera una buena iniciativa. No se podía avanzar en las dos opciones, o ahora seguir con Casupá, pero el proyecto de Neptuno dejarlo igual como una posibilidad para más adelante. Usted, de lo que ha hablado o de lo que dijeron en la comisión Ortuño y Ferreri, ¿qué le queda a usted
Todos los informes del punto de vista ambientalista y técnicos decía que el proyecto Neptuno no era bueno, uh-huh, porque durante cierto tiempo se iba a captar agua salobre y además iba a estar contaminada por bacterias. Y desde el punto de vista económico quedó demostrado los costos enormes que OCE quedaba absolutamente desfinanciada. Yo creo que acá hay aspectos técnicos, aspectos de la sociedad civil también organizada en ese sentido, pero además creo que hay caprichos políticos, ¿no? Porque fue muy claro el doctor Tabaré Vázquez, que dejó un proyecto prácticamente financiado a través del BID, que lo que había que hacer era terminar, digamos, los acuerdos y ponerse a construir la represa de Casupá. Eso, como venía del Frente Amplio, se dejó de lado y se optó por otra vía, y bueno, les molesta profundamente que el Frente Amplio haya negociado con el consorcio los efectos de generar un cambio y pasar de Neptuno prácticamente por menos dinero, 30 millones menos, creo que fue lo que logré captar en esa comparecencia. Este proyecto va a ser más en cuenta, va a mejorar la potabilidad en aguas corrientes, mejorando la planta actual, y me parece que acá también lo político juega, porque el día antes de dejar el gobierno presentar la firma de Neptuno, sabiendo que las negociaciones posteriores iban a ser el gobierno de Frente Amplio, y el Frente Amplio ya había resuelto que no apoyaba eso, me parece que es una mezcla de temas políticos, de temas ambientales, de temas económicos. Me parece que esta es la mejor opción, y que sale con acuerdo fundamentalmente de consorcio, de la sociedad civil y del gobierno.
Bueno, el propio Lacalle Pou salió a criticar la decisión del Frente Amplio cuando la anunció el ministro de Ambiente en redes sociales, diciendo que era la peor opción, y aparte hablaba también de una decisión meramente política por parte del Frente Amplio, no técnica.
Yo creo que política, primero por parte del Partido Nacional, uh-huh. Que sería inaceptable firmar un par de días antes de irse un contrato de obra gigantesco. Uh-huh. La verdad que debería haberse conversado en la transición, digamos, algunos aspectos claves, y parece que la transición se conversó, pero se desoyó absolutamente todo, porque lo que se hizo fue firmar el proyecto que el Frente Amplio de entrada dijo que estaba en contra.
El Frente Amplio siempre también defendió el tema de que OSE mantuviera el control, ¿no? Para que no se violara la Constitución.
Bueno, ese es otro de los aspectos, ese es otro de los aspectos fundamentales, que se perdió el control con el tema Neptuno, y en este caso queda bajo la tutela y el control de OSE. Lamentablemente yo no podría hablar más del tema porque desconozco el tema, digamos. La verdad, lo he seguido muy de cerca porque obviamente uno tiene que estar enterado de todos los temas. Pero si uno conversa con algún legislador que ha estado metido en el tema, va a ver realmente las virtudes que tiene este nuevo enfoque que le ha dado al Frente Amplio el proyecto de Aguas Corrientes y Casupá.
Vecinos de Casupá estuvieron ayer en el Parlamento, estuvieron en la Comisión de Ambiente, y están hablando del impacto que generaría en sus tierras la implementación de la planta. Incluso uno de ellos, Álvaro Rivadavia, dijo que va a ser un fracaso humano y ecológico. Habló de todos los problemas que puede generar en Casupá.
Habrá que ver, no tengo la capacidad para poder discernir eso, habrá que ver cuál es el impacto económico, habrá que esperar los estudios ambientales del Poder Ejecutivo a los efectos. Digo, la verdad, desconozco en profundidad, sé que obviamente algunas voces van a salir, pero vamos a estudiar el caso con detenimiento, porque hoy no estoy en condiciones de opinar sobre el tema Casupá concretamente.
¿Usted espera igual que la interpelación termine sin consecuencias políticas, o porque igual el Frente Amplio no tiene mayoría en diputados, ¿no?
Bueno, eso es una preocupación que siempre tenemos, digamos, cada vez que pueda llegar a haber una interpelación, y bueno, escuchar, conversar mucho, y sabemos que en la Cámara de Diputados nos estarían faltando siempre dos votos para la mayoría, y bueno, veremos el comportamiento de los partidos políticos cuando después del debate, digo, se escriban las famosas resoluciones, digo, de que si se respaldan o no se respaldan las opiniones del ministro. A priori es muy difícil predeterminar qué van a hacer los legisladores, por ejemplo, de Salles y su hija, qué va a hacer Cabildo Abierto. Digo, la verdad es una incógnita porque no han revelado. Uno puede llegar a suponer que van a votar en contra del Frente Amplio, pero
no han hablado con ellos ustedes.
Bueno, yo personalmente no, pero compañeros que han seguido más de cerca este tema sí, sí que han hablado, y siempre genera esa nebulosa, esa duda de qué es lo que van a hacer.
Sí, ahí seguramente Identidad Soberana tenga una posición contraria, ¿no?, a la postura del oficialismo. Hay que ver Cabildo, que bueno, que forma parte de la coalición también y que ha tenido bueno, algunas diferencias, ¿no?
Exactamente, Cabildo, hemos logrado tener un diálogo, pero en este tema concreto me parece que el silencio de Cabildo habla por sí solo.
¿Hay riesgo de una moción de censura?
Como diciendo, claro, de que no va a respaldar
el
ministro.
El que calla otorga. ¿Hay riesgo para ustedes de una moción de censura?
No. Siempre, digo, obviamente no es lindo que haya una moción de censura. Consecuencias políticas seguramente no va a haber, porque el respaldo del Poder Ejecutivo va a estar. Hubo también censura en el gobierno pasado, sí, por sí, el tema de Salto, y sin embargo no hubo
consecuencias.
No cambiaron ministros y no pasó absolutamente nada. Me parece que el respaldo al ministro no va a estar en juego en este caso.
Bien. Usted estuvo en la sesión de la comisión cuando fue Ortuño, y al otro día hablamos con Walter Servini, el miembro interpelante, que nos habló sobre el tema del informe que financió el BID sobre las diferencias que había entre los dos proyectos, Neptuno y Casupá. Servini nos dijo que el informe había sido utilizado por el gobierno en forma tendenciosa, que no quedaba claro que había tantas diferencias, que en el informe, bueno, no lo decía eso.
Para mí fue medianamente claro. Obviamente, cuando se está en la oposición se busca la quinta pata al gato, digo. Pero yo escuché también lo mismo que escuchó Servini, y para mí fue claro. De todas maneras, bueno, hoy quedará más claro y habrá más tiempo para preguntar y para repreguntar, y veremos. Pero la verdad, para mí fue muy claro.
Bien, diputado, le cambio de tema. Me gustaría preguntarle ya con unos días que han pasado, qué le dejó la votación de la ley de eutanasia, la ley de muerte digna que fue aprobada la semana pasada. Usted fue uno de los impulsores y de los miembros informantes por parte del oficialismo, y se lo vio además visiblemente conmovido cuando repasó algunos casos que a usted le tocó vivir como médico, ¿no?, de personas que estaban atravesando enfermedades muy dolorosas, terminales, y bueno, ya después de que pasaron unos días, y el proyecto tendrá que ir al Senado ahora también para que se continúe su discusión y su eventual aprobación. ¿Qué repercusión ha tenido en su entorno para usted? ¿Qué expectativa tiene del proyecto de ley que para ustedes debería estar aprobándose y siendo promulgado en un par de meses?
Bueno, en primer lugar, es una gran satisfacción que después de 6 años de redactar este proyecto de ley con otros compañeros, el haberlo aprobado y tener media sanción en este periodo, creo que es muy importante. Lo segundo es que el Uruguay amplía la agenda de derechos, porque lo que estamos creando con la ley de muerte digna o de eutanasia es justamente el derecho a que la persona, bajo determinadas circunstancias y en forma muy personalísima, decida el fin de su vida. Y eso creo que es muy importante. Y cuando digo en casos extremos, es como lo explicita el artículo 2 del proyecto de ley. Esto no se trata de enfermedades banales como en alguna discusión, en la discusión parlamentaria durante el transcurso de la discusión del proyecto, se vio queriendo comparar con enfermedades crónicas como la diabetes, como la depresión, en fin. Esto se trata de enfermedades incurables, irreversibles, terminales, o como consecuencia de ello, de enfermedades incurables, irreversibles, además de eso padezcan dolores insoportables y un deterioro de la calidad de vida del paciente. Entonces, me parece que acá le damos garantías suficientes al paciente, porque tiene un procedimiento que llevar adelante, un procedimiento en el cual solicita la voluntad de la eutanasia, ahí ya hay una primera solicitud, después pasa al médico tratante o al médico actuante, en que va a analizar la historia clínica, el propio médico tratante le va a ofrecer, digamos, las chances que tiene desde el punto de vista terapéutico, de los cuidados paliativos, le va a informar de todo, y eso tiene que constar en la historia clínica. si el paciente reúne las condiciones, pasa una segunda opinión médica que no puede estar vinculada con el médico tratante. Si es así, vuelve y ratifica su voluntad, y ahí lo hace ya con dos testigos. Se puede interrumpir la voluntad de la eutanasia en cualquier momento del procedimiento con el simple hecho de decir que no está de acuerdo con la eutanasia, y automáticamente queda suspendido. Y en el caso de que haya una discrepancia entre la opinión del primer médico y del segundo médico, se formaría una junta médica con tres médicos, uno de los cuales tiene que ser especialista en la patología que tenga el paciente, un médico psiquiatra y otro tercer médico, que dependerá de la reglamentación de la ley. O sea que acá hay más que garantías, y no se crean esas comisiones que se pretendían crear con la participación de otros especialistas y incluso asistentes sociales, a los efectos de determinar la voluntad del paciente cuando el paciente está muy enfermo y padeciendo sufrimientos insoportables. Uh-huh. Entonces pensamos que es un proyecto garantista, seguro, y al uruguayo.
Doctor, la semana pasada, después de que se aprobó el proyecto, aquí en la radio entrevistábamos al doctor Federico Preve y al doctor Elordoy, presidente de la Sociedad de Medicina y Cuidados Paliativos. Yo le preguntaba a Preve por qué no se incluyó en un proyecto de muerte digna de manera complementaria los cuidados paliativos antes de la opción de la eutanasia, y él me decía que la opción no fue de ustedes, que ya se había aprobado antes, en el 2023, justamente la ley de cuidados paliativos, que de hecho falta que se termine de reglamentar. Pero Elordoy me decía que para él no son complementarias los cuidados paliativos con la eutanasia, tampoco son excluyentes, pero dentro de los paliativistas hay diferencias sobre la aplicación o no de la eutanasia. ¿Usted qué piensa? ¿Sería necesario unir y hacer un proyecto integral que condicione la aplicación de la eutanasia a que haya primero cuidados paliativos o no?
No, porque yo tengo derechos como paciente. Uh-huh. Y como paciente yo tengo el derecho de decir que no quiero los cuidados paliativos.
¿Pero para usted no es importante que haya cuidados paliativos antes de ir a la
eutanasia? No, para mí es esencial que haya cuidados paliativos. Uh-huh. Y tenemos que trabajar en la reglamentación de la ley que hicimos, universalizando en todo el país los cuidados paliativos, pues sabemos que hay una cobertura muy importante del 74.9% de cuidados paliativos que están prácticamente concentrados del Río Negro hacia el sur, del Río Negro hacia adelante. Me parece que ahí está faltando mucho, hay que seguir trabajando, y soy hincha, yo soy cirujano infantil, entonces entiendo de qué estoy hablando. Hay que seguir mejorando la calidad de los cuidados paliativos, que hay que mejorar mucho la calidad y extenderlo a todo el país, pero eso no quita de que existe el derecho de que la persona que ya tuvo cuidados paliativos decida ponerle fin a su vida. Simplemente escuchando el relato de los dos pacientes que tuve la oportunidad de leer, de las cartas que me mandaron, simplemente con escuchar y con ver a los pacientes y conversar con ellos, se están dando cuenta. Esos pacientes, Beatriz Elosa, hace 17 años que es portadora de él, y hace 8 años que está bajo cuidados paliativos. Uh-huh. Y ella quiere tener la herramienta de la ley, porque llegado el momento sabe cómo va a ser el final. Uh-huh. Sabe cómo va a ser el final. El final va a ser agonizante, va a ser inundada de secreciones, va a ser que no pueda respirar, que prácticamente no pueda tragar. Entonces, como vio fallecer algún familiar directo, porque es una enfermedad que se transmite genéticamente, y ella es defensora de los cuidados paliativos, quiere tener el elemento, en vez de que la ceden, ¿verdad? Porque obviamente cuando llega el momento de desesperación, lo cedan, y esa sedación inexorablemente llega a la muerte. Lo que no sabemos es el tiempo, puede estar sedada, el efecto que puede hacer a las 2 horas, a los 2 días, o puede estar 15 días con un sufrimiento, no tanto de ella sino del entorno familiar. Entonces nos parece que la creación de esta ley y de este derecho es decir, bueno, en estas circunstancias yo quiero la eutanasia y quiero fallecer estando lúcida, con todo el entorno familiar a mi lado y en mi domicilio, como pasa en la gran mayoría de las veces. Entonces, yo creo que son absolutamente complementarias. No me imagino un paciente solicitando la eutanasia que no haya pasado por los cuidados paliativos. No me entra en la cabeza. Habrá excepciones, no digo que no, que haya pacientes que no quieran cuidados paliativos. Y es verdad que los paliativistas, en su formación, tienen una manera, y quedó demostrado con la venida de Henry Benito, que además de curar la sintomatología, curan la espiritualidad. Y es verdad, de cada 100 pacientes que van a los servicios de cuidados paliativos con ideas de muerte, 90-95% cambian, claro. Porque cuando uno le transmite, digamos, le quita dolores, sí. Le habla de la espiritualidad, del derecho a la vida, cambia y me parece perfecto. Pero hay un 5%, ¿verdad? Igual tienen la eutanasia y estamos legislando para esas personas que no quieren los cuidados paliativos. O sea que por eso cada vez reafirmo más que es complementario y no, como escuché parte de la nota que le hacían al paliativista, sí. Que decían que no eran
complementarios. Sí. Y usted, pero toda la gente sabe que tiene la posibilidad de cuidados paliativos, pues eso es otro tema, ¿no? La desinformación, o que muchas veces no hay acceso directamente a esa posibilidad, bueno, de los cuidados paliativos.
Pero por ejemplo, hace unos 10 años en el Uruguay se votó la ley de voluntad anticipada. Yo pregunto, ¿cuánta gente sabe que existe esa ley que puede renunciar a los tratamientos y al encarnizamiento terapéutico firmando la hora ante escribano público? Yo creo que no debe saber ni el 1% de la población. No. Sin embargo, está vigente hoy. Esto es la cuestión desde que del Poder Ejecutivo, del Ministerio, se difunda, ¿verdad? Sí. Y de los actores sociales, periodísticos, digo, me parece que una vez que sea ley, habrá que difundirla, habrá que difundir y trabajar mucho en los cuidados paliativos, y de eso se trata, digo. Es imposible una cobertura del 100% para tomar acciones para poder legislar sobre la eutanasia. Digo, uno hace un repaso, por ejemplo, el 85% de los pacientes que solicitaron eutanasia en Países Bajos pasaron por cuidados paliativos de muchísima calidad. Entonces, una cosa no quita la otra. Debemos tener los dos instrumentos. La muerte digna como herramienta y los cuidados paliativos perfeccionándolo y llevándolo a todo el país.
Las últimas encuestas, sobre todo de la consultora Cifra, han dado mayoría de la población que está de acuerdo con esta ley y además que viene creciendo, ¿no? Que viene en aumento. ¿El colectivo médico también está dentro de esta mayoría?
Sí. La última encuesta que debe tener unos 4 años, yo creo que se hizo en el 2022 cuando se trató este proyecto de ley, casi el 70% del cuerpo médico nacional estaba de acuerdo con la eutanasia. Pero después preguntaban, la repregunta era si ellos practicarían la eutanasia. Y ahí la sorpresa fue de casi un 52% del cuerpo médico nacional ante una situación de las que escribimos anteriormente, practicarían la eutanasia. Pero déjeme recordarle que la última encuesta Cifra, una de las cosas que me llamó mucho la atención, es que hicieron una encuesta sobre la religiosidad de la persona, y nos llamó la atención que el 34% de los religiosos practicantes estaban de acuerdo con la eutanasia, y un 62%, o 64%, perdón, de los religiosos no practicantes estaban de acuerdo con la eutanasia. O sea que son cifras que son contundentes, ¿no? Si uno mira del año 2020 a la fecha, el promedio de aceptación por parte de la sociedad uruguaya anda en el entorno del 75% de aprobación.
¿Le preocupa en el tema que haya una recolección de firmas? El diputado Goñi señaló que tenía cerca de 20.000.
No, para nada. 3.5 millones son más que 20.000 firmas. Digo, yo creo que el tema está laudado, digo, la sociedad empezó a trabajar en el tema, empezó a hablar del tema hace unos años. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo tomó cuerpo de la opinión de la sociedad y es el reflejo de la sociedad. Y bueno, cuando tuvo que poner a consideración el proyecto de ley en la Cámara, tuvo 64 votos en 29. Creo que es una mayoría importante con participación de los partidos más importantes del Uruguay, el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional y del Partido Independiente que votaron, no todos los legisladores, porque acá la disciplina partidaria me parece que no es buena, hay que dar libertad de acción en los partidos y cada legislador opte el tema a su real saber y entender, y en ese sentido prácticamente casi toda la bancada del Partido Colorado votó, casi toda la bancada del Frente Amplio votó, el Partido Independiente votó y votaron varios legisladores del Partido Nacional, o sea que me parece que el tema del punto de vista social está laudado. Las firmas que está buscando el diputado Moni, porque es un religioso, practicante religioso, representa la voz en el Parlamento de la Iglesia Católica, y bueno, está cumpliendo el rol que le manda la Iglesia Católica de seguir poniendo en el tapete el tema de la eutanasia, digo. La misma discusión que se dio hace 10 años con la voluntad anticipada, que se dio con la interrupción voluntaria del embarazo. Es parte de las reglas del juego y tenemos que aceptarlo.
Doctor, se nos termina el tiempo, quiero preguntarle en el final y en otro tema, si tiene opinión o qué piensa de la polémica que se generó con el tema del cargo del doctor Álvaro Danza al frente de ACE por su trabajo también en instituciones privadas que, bueno, cuestionan desde la oposición que son contradictorias con su función y que se está violando la Constitución. ¿Qué piensa usted? Si es que tiene opinión de esto.
Mire, para ser franco, digo, la gente que trabaja conmigo está estudiando el tema. Mirándolo a primera mano, así tanto el artículo 9 de ACE como el 200 de la Constitución, deja abierta la interpretación si puede o no puede. Entonces es una discusión que se transforma en política. Si hay realmente incompatibilidades, me parece que debe ser la justicia que debe elaborar el tema y hacer un análisis específico si realmente es compatible o no. Pero a priori lo que queda demostrado que es interpretativo, y los informes, por lo menos que yo he leído, tanto del Piazo como del Ministerio de Salud Pública, del Departamento Jurídico del Ministerio, no son concluyentes, pero realmente uno puede interpretar una cosa o la otra.
Claro, hablan de que es vago, sobre todo el Piazo habla que es vago el digamos la definición a nivel constitucional, a nivel de la ley, ¿no? Que, o sea, que es una, que es como usted decía, que da lugar a una interpretación, o que esté muy abierto el tema de si puede o no seguir trabajando, que habría que consultar igual a las autoridades, ¿no?
Por eso, yo creo que para hablar con propiedad del tema, a mí nunca me gusta payar sobre los temas, me gusta tener certezas. Y en este caso, la verdad que no tengo certezas, esto está en estudio. Me parece que quien puede elaborar, porque ya se transforma en un tema político. Se ha escuchado a gente de la oposición, como gente al presidente del Frente Amplio, ya se transforma en un tema político, entonces ya deja de ser estudio legal y ver si realmente hay una inconstitucionalidad. Me parece que, en definitiva, los organismos competentes van a ser lo que van a tener que elaborar el tema.
Bien, ¿no le parece que es una polémica que le afecta al gobierno, como pasó, por ejemplo, con el caso de colonización, con el caso de Cairo?
No, yo creo que son cosas totalmente distintas. A mi entender, creo que son cosas absolutamente distintas, que no era el tema de interpretación, ni el tema de Cecilia Cairo, ni el tema de colonizaciones. Este sí creo que es un tema donde puede haber distintas miradas, y por lo tanto tendrá que elaborar la autoridad competente. Creo que no son comparables.
Doctor Luis Galo, gracias como siempre por acompañarnos. Ha sido un placer recibirlo.
No, ha sido un placer.
Estamos en contacto. Que pase bien.